WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El Señor ha puesto nuestra vida en nuestras manos. Nosotros disponemos a quién se la entregamos, ya sea libremente a Él, en el ejemplo de María que le dice sí en una entrega incondicional que le permite a Dios hacer obras grandes en su pequeñez entregada, o también quedarnos en nuestras manos y sufrir las consecuencias de ese tiránico, diabólico Dios en el que nos convertimos cuando nos absolutizamos y pretendemos eclipsar a Dios. Es un replay, una reedición del pecado de los ángeles, del pecado original que está presente en cada pecado. Pero el Señor nos invita, por eso siempre con el anuncio del Evangelio, el llamado a la conversión incondicional, porque cualquier condición que queramos ponerle al Señor es de hecho a favor del enemigo de nuestras almas. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Tenemos noticias que compartir con ustedes que nos hablan de nuestra responsabilidad, corresponsabilidad, también por las realidades temporales que el Señor pone en nuestras manos, pensando particularmente hoy en la inauguración del segundo mandato del señor Donald Trump como presidente número 47 en los Estados Unidos. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mis saludos, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Decía San Cipriano esto: dichosa Iglesia nuestra, a la que Dios se digna honrar con semejante esplendor, ilustre nuestro tiempo por la sangre gloriosa de los mártires. Antes era blanca por las obras de los hermanos, ahora se ha vuelto roja por la sangre de los mártires. Entre sus flores no faltan ni los lirios ni las rosas. Y es que hay cristianos perseguidos, amigos, de una manera tremenda, adentro y afuera de la Iglesia. Pero esto no es una novedad, ya desde los inicios de los tiempos de los padres apostólicos se hacía notar esta persecución, porque el cristiano tiene que sufrir como Cristo, llevar su cruz, morir y resucitar. Y los padres apostólicos describen esto interesante en la carta a los filadelfos: ahora bien, como hijos de la luz verdadera, huid toda escisión y toda doctrina perversa. En cambio, donde esté el pastor, allí debéis como ovejas seguir vosotros, porque muchos lobos, que se presentan como dignos de todo crédito, cautivan con funesto placer a los corredores de Dios. Sin embargo, gracias a vuestra unión, no tendrán entre vosotros cabida alguna. Qué importante es trabajar por la unidad. Y de una u otra manera, a la hora que ponemos todas estas notas sobre el tapete para que ustedes se den por enterados, es para suscitar en espíritu de solidaridad con los que están siendo perseguidos. Y en concreto, vamos a tomar una primera nota sobre el Estado Islámico, que asesina y secuestra a decenas de cristianos en la República Democrática del Congo. Vamos a darle los pormenores del sufrimiento de estos hermanos.
Eugenio Capozzi es un analista político muy competente que escribe regularmente para La Brújula Cotidiana, y él ha hecho un análisis del inicio de del segundo mandato del señor Donald Trump, con el título Trump 2, un Estados Unidos ambicioso pero pragmático que acepta el multipolarismo, el hecho de que no va a ser el guardián, la autoridad suprema del mundo, sino que va a reconocer que hay otros ejes de poder. Sin embargo, Estados Unidos se comportará de manera pragmática para lograr sus intereses y promover sus valores junto con esos intereses. Veremos el interesante análisis de este experto en geopolítica.
Amigos, y la semana pasada en el Perú, en Lima, se desató una tremenda reacción de parte del pueblo católico condenando una obra, entre comillas, teatral, una obra blasfema de contenido, aparentemente por lo que esbozaba su aviso, pero de título, de imagen, en donde ponía a Nuestra Madre como centro de una burla y como centro de una ofensa. La reacción ha sido funesta, ha sido tremenda. Los cristianos se han puesto a rezar, incluso ayer o anteayer que pasaba delante de un local de la Universidad Católica del Perú, pues había gente que estaba orando junto a una imagen de la Virgen. No era un puñado, era regular número de gente, y la semana que pasó pues subieron bastantes personas en una reacción de pesar, de dolor. Y bueno, han habido manifestaciones de la Conferencia Episcopal, de los ministerios, de la misma universidad, pero lo que nos sorprende ahora tener que contarles es que el arzobispo de Lima, hoy actual cardenal de la Iglesia, pues ha criticado al Ministerio de Cultura por inmiscuirse en asuntos eclesiales. El cardenal de Lima sale en defensa de esta obra blasfema. Vamos a compartirles esta información que nos llega de Info Católica para contarles, pues, una nueva sorpresa, porque la obra seguirá haciendo algunas rectificaciones y vamos a esperar qué tipo de rectificaciones serán, pero el pueblo está muy, muy herido porque a la madre no se le toca.
Bueno, en efecto, o sea, el contenido de la obra con el título María Maricón, hay que decirlo así se llama, defendido por el cardenal de Lima actualmente para que siga en escena junto con el festival en la cual se va a presentar esa obra. El único, dice el cardenal, que fue rechazable fue la propaganda que se hizo, pero usa el término el mismo, dice el título, disculpen, María Maricón, dice, es una obra que es legítima, expresión, libertad, bla, 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 bla. Y el Ministerio de Cultura no tenía por qué intervenir en un asunto eclesial, decía él, porque el Ministerio de Cultura también dijo, es repudiable, no aceptamos esto. O sea, cuando el Estado tiene alguna capacidad de responder ante un agravio contra la fe católica, el cardenal es el que dice, no te inmiscuyas, este es asunto nuestro, o sea, asunto mío, o sea, el cardenal con un criterio que avala ese tipo de título y lo que dice la obra, una deconstrucción de diferentes vírgenes y santos en un enfoque para promover la normalización LGTBista, eso estaría bien para el cardenal de Lima. Por otro lado, amigos, Monseñor Franz Overbeck, un obispo alemán, dice que muchos no necesitan religión ni fe, mucho menos una iglesia. No necesitamos evangelizar a todo el mundo, dice este obispo en Alemania. Y lo lamentable, amigos, es que seguramente tanto él como el cardenal de Lima no recibirán ninguna censura si casos análogos en los últimos años son evidencia.
Amigos, hay que orar por los sacerdotes, hay que rezar, quizá también hacer hasta penitencia y sacrificios para pedir a Dios que les conceda la conversión de su corazón a la causa del Evangelio y de la fe y tener sacerdotes como Cristo, porque se siguen sumando noticias como este Overbeck y también ahora algo que ha ocurrido y que sorprende en Ecuador, en la diócesis de Cuenca, que ha suspendido las actividades de formación, de auxilio, de ayuda que realiza Courage. Esto es esta institución que ayuda a las personas que tienen tendencia homosexual y las buscan encaminar, pero primero la defendían, ahora suspenden porque desde la oficina de comunicación del Obispado de Cuenca se informa que queda suspendida la actividad de Courage España prevista para el día de mañana en la parroquia San Fernando de Cuenca, y la decisión viene justo después de haber emitido un comunicado apoyando la labor pastoral de Courage. O sea que estamos hablando de que hay un doble mensaje que sinceramente deja mucho que desear. ¿Por qué tanta protección y tanto protección a una ideología que parece que hubiera puesto sus banderas encima de las torres de la iglesia?
Bueno, empecemos que lo que pasa en España es que el gobierno amenaza con llevar a la iglesia ante los tribunales por predicar, por llamar a la conversión a las personas con tendencia homosexual. Si es que en Cuenca, al parecer, si bien reconocen que fuera de controversias está bien lo que hace Courage, consideran que mejor suspender sus reuniones para no atirar, no llamar hacia la diócesis la ira del gobierno progresista. ¿De qué testimonio estamos hablando entre nuestros hermanos que experimentan tendencia homosexual y buscan el acompañamiento valiente de los pastores? Pero, amigos, también les comentábamos hace unas semanas que hay un nuevo sitio internet que justamente ha sido inaugurado para responder a una necesidad. Los cardenales ya no tienen consistorios deliberativos. Desde el año 2014 el Papa los suspendió. O sea, los cardenales ya no se reúnen para conocerse todos juntos, sino que son segregados por grupos de idiomas. Y justo ha sido visto siempre el rol del cardenal como alguien que tiene que velar por el bien de la Iglesia Universal y por lo tanto se reunían entre ellos. El latín era un gran instrumento de comunicación. Últimamente lo ha sido el italiano para los que van a estudiar a Roma. La mayoría de los cardenales han sido también alumnos en Roma. Pero en fin, se debería buscar la manera, traducción simultánea, lo que fuera, para que todos pudieran conversar. Ya no se hace. Entonces, ¿cómo se conocen? Este interesante sitio web que se llama Cardinalium Collegi Recensio va a ser un instrumento para que se conozca más a fondo. Y finalmente, amigos, ¿cómo está el mundo? Al margen del señor Trump, la ONU, muy empoderada, lamentablemente, en los últimos años por los Estados Unidos y su agenda abortista, insta a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia contra el aborto. Menos mal que va a haber un mandatario en los Estados Unidos que al menos no va a ser un promotor del aborto a nivel mundial. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con una noticia desde la geografía de la persecución contra los cristianos. En una nueva escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo, el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculado al Estado Islámico, ha perpetrado una serie de ataques devastadores contra poblaciones cristianas en la provincia de Kivu Norte, dejando un saldo de al menos medio centenar de muertos. Tomamos esta nota de Info Católica.
Al menos 32 personas fueron brutalmente asesinadas a machetazos durante un asalto en la ciudad de Muhangi y sus alrededores, donde también se informa de varios desaparecidos. Además, la emisora congoleña Radio Kapi ha recogido testimonios que indican que Makoko, una localidad cercana, se registraron 41 víctimas, mientras que en un segundo ataque en aldeas vecinas se contabilizaron 12 fallecidos. El coronel Uiweba Mitela, administrador del territorio de Lubero, confirmó al menos 10 muertos en Makoko. Además, fuentes locales revelaron que entre las víctimas se encuentra un líder comunitario asesinado en la aldea de Mapanga, Hasta el momento se ha confirmado el secuestro de al menos 23 personas por parte de los terroristas. Estos ataques han desencadenado un masivo desplazamiento de la población local, principalmente cristiana, hacia ciudades como Butembo, en un intento desesperado por escapar de la violencia y encontrar refugio seguro.
El grupo terrorista Estado Islámico en África Central, al que las Fuerzas Democráticas Aliadas juraron lealtad en 2019, ha reivindicado la autoría de ambos ataques a través de comunicados en sus canales de propaganda. Las Fuerzas Democráticas Aliadas, que surgieron en la década de los 90 en Uganda, han sido responsables de la muerte de miles de civiles en el este de la República Democrática del Congo. En 2019, tras la escisión del grupo, su líder juró lealtad a EISCA, el Estado Islámico África Central, bajo cuya bandera continúan operando.
La región oriental de la República Democrática del Congo enfrenta una crisis humanitaria agravada por la actividad de más de 100 grupos armados que luchan por el control de territorios y recursos minerales. Entre estos grupos destaca el M23, que recientemente ha capturado localidades estratégicas como Katale y Masisi, intensificando el conflicto y causando más desplazamientos de civiles. La situación en Kivu Norte sigue siendo crítica, con continuos ataques contra la población civil y desplazamientos masivos que agravan la ya delicada situación humanitaria en la región.
Amigos, nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos y masacrados a machetazos en el Congo. ¿Por qué no se ven las noticias al margen de medios católicos? Porque evidentemente solo se trata de cristianos. Si fuera atacado a alguien que ellos consideran uno de los suyos, por supuesto las campañas mediáticas interminables harían que las personas se reunieran en plazas para encender velas, llorando las pérdidas de su bando. Así no deberían ser los medios de comunicación. Debería ser un foro donde se presenta con cierta equidad las dificultades extremas de algunos grupos, pero con los cristianos sabemos que hay un trato diferenciado, fruto de desprecio que tiene el progresismo hacia lo que considera su rival cultural, y con razón, el cristianismo. Y es su rival cultural cuando se comporta como iglesia, con valentía para defender lo que cree. Cuando no es así, pues entonces, amigos, es muy fácil que pasemos desapercibidos del todo. Desapercibidos del todo y despreciados. Lo decía el Papa Pío XII. La Iglesia y el mundo necesitan cristianos valientes, decididos, capaces de defender la recta razón y la verdad del Evangelio cuando sea que la verdad y el honor de la Iglesia lo requiera. Los que son cristianos a medias, dice el mundo, los descarta y los desprecia y los aplasta. Con razón, ¿cómo no puede ser así? Cuando solamente eres alguien que sirve los intereses del poder de turno y ya no te necesita, pues simplemente te descartará y te pasará encima. Porque te has ganado solamente el más total de los desprecios al convertir en un católico acomodaticio. Y eso es parte de lo que normalmente al ser humano le nace con respecto a lo que se llama el síndrome del complacedor. O sea, hay un tipo de desorden emocional que se llama el síndrome del complacedor, the pleaser en inglés. ¿Qué significa esto? O sea, claro, es normal y natural que todos queramos ser, que la gente nos aprecie y nos valore. Obviamente sí. Pero cuando alguien empieza ya a condicionar su existencia, sus acciones, lo que dice y lo que dice, con tal de agradar a los demás, porque de no agradarlo se sentiría terriblemente mal, entonces eso manifiesta ya un desorden afectivo que solamente ante la opinión de la gente se merece el más grande desprecio. Bueno, lo mismo cae la iglesia cuando no es la defensora valiente de la recta razón y la verdad del evangelio, siempre que la verdad y el honor propio de la iglesia y la misión de la iglesia lo requiera. La iglesia tiene que comportarse como la que tiene el más grande tesoro que se puede imaginar y por lo tanto estar lista para dar testimonio de la verdad a tiempo y a destiempo, particularmente.
Eddie, me hace recordar ese cómic donde se ve un bote y un grupo de gente que se encuentra en un lado, por decir la proa o la popa, mirando a un grupo de gente que está desesperada porque se ha metido el agua en esa zona. ¿Por qué? Porque hay un agujero en ese lado del bote y la gente que está en el extremo dice, pues miren, el problema que tienen no es nuestro, el problema es de todos, porque ese bote se está llenando de agua y ese bote no solamente va a hundir a los que se encuentran ahí en República Democrática del Congo, sino que va a perjudicarnos a todos. Entonces creo que es importante que abramos los ojos y eso que está ocurriendo en República Democrática del Congo, de repente a miles de kilómetros de nosotros y cruzando dos mares para llegar hasta allá, nos va a afectar y por lo tanto nosotros tenemos que tener una actitud de solidaridad, orar por esas personas a la hora que oremos. Y también si es posible publicar para que se conozcan, ya que los medios seculares del mundo, de los medios de comunicación, no le van a dar ningún micrófono, ninguna fotografía, hacerlo nosotros en gesto de solidaridad y de amor, porque es lo que nos toca, son parte de nuestros hermanos que están sufriendo, sí, al otro lado del mar, a mil kilómetros, a miles de kilómetros de nosotros, pero están ahí y son nuestros hermanos y tenemos que ver la forma de cómo llegar hasta ellos.
En Cristo no hay distancias físicas, ni de tiempo, ni de espacio. Todos los miembros de Cristo nos alegramos por nuestras alegrías y también nos solidarizamos por nuestras pruebas y las injusticias que sufren nuestros hermanos. Veamos ahora, amigos, un interesante análisis de cómo empieza el señor Trump su segundo mandato como 47 presidente de los Estados Unidos. El segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que comienza hoy, se presenta como un punto de inflexión histórico. Se mire como se mire. Deja toda rigidez ideológica y aborda las crisis internacionales con espíritu pragmático, aceptando el multipolarismo. Multipolarismo, o sea que diferentes polos de influencia en el mundo, parece, según este analista, que el señor Trump ya no quiere hacer valer esta hegemonía mundial estadounidense, sino que quiere justamente promover sus intereses junto con sus valores en el ámbito de su influencia y no permitir que otros atropellen esos intereses y esos valores en la medida de lo que es factible realizar. O sea, un planteamiento más bien pragmático. Analiza Eugenio Capozzi para La Brújula Cotidiana.
En las últimas décadas, pocas veces ha sucedido que la toma de posesión de un nuevo presidente de los Estados Unidos de América fuera esperada con tanto interés y participación como la de Donald Trump, que tendrá, se dice la nota, que tendrá lugar hoy, pues quedan creo que minutos o segundos, no sé, pocas veces se había compartido tan universalmente con impaciencia o preocupación, según los puntos de vista opuestos, la sensación de que el mandato del nuevo presidente estaba a punto de marcar un hito, el fin de una fase histórica y el comienzo de una nueva era. Es cierto que en el 2008 la elección de Barack Obama fue celebrada, incluso por quienes no lo habían apoyado, como un acontecimiento trascendental, ya que por primera vez un representante de la comunidad afroamericana entraba en la Casa Blanca, y también porque se esperaba, basándose en las promesas electorales que hizo, que pondría fin a la larga y controvertida temporada del compromiso militar estadounidense en Irak y Afganistán. Pero la mayoría de los observadores ya están presentando el segundo mandato de Donald Trump no solo como la señal de un cambio decisivo en el equilibrio de la sociedad estadounidense y occidental, sino también como el anuncio de una reorganización general del equilibrio de poder y del poder global.
Esta conciencia generalizada de que nos enfrentamos a un punto de inflexión histórico se debe a varios factores. En primer lugar, la paroxística campaña electoral del 2024, que vio el cambio en la carrera demócrata de Joe Biden a Kamala Harris, fue objetivamente el último acto de un dramático choque político y cultural que comenzó en 2016. La irrupción entonces Trump en la política estadounidense y su inesperada victoria sobre Hillary Clinton habían abrumado a todo el establishment de los partidos demócrata y republicano, del conservadurismo y del progresismo tradicionalmente entendidos, y había cambiado drásticamente las líneas divisorias en la dialéctica política del país, desplazándola hacia la polarización entre élites y el pueblo, ganadores y perdedores de la globalización impulsada por China y las grandes empresas tecnológicas, un cambio que anticipó y anunció nuevos contrastes similares a lo largo de todo el país y del occidente.
El magnate intruso, entre comillas intruso, con su alteridad radical, tuvo que enfrentarse a lo largo de su mandato a una poderosa reacción de rechazo por parte de aquel establishment que había cuestionado, entre las falsas acusaciones de compromiso con Putin, el Russia Gate, las innumerables investigaciones judiciales ad personam, las feroces el ostracismo del sistema de medios dominante, el desencadenamiento del movimiento extremista Black Lives Matter, Su derrota contra Biden en las reñidas elecciones del 2020, luego las acusaciones de subversión vertidas contra él tras la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021, habían convencido a la mayoría de sus oponentes de que su estrella se había fijado definitivamente. Pero por el contrario, en los años del mandato de Biden quedó muy claro que el sistema de poder y la cultura de la élite progresista estaban en decadencia.
La inmigración ilegal descontrolada, favorecida por la ideología multiculturalista dominante, ha provocado compresión salarial y una inseguridad generalizada, escribe Capozzi. La transición energética forzada impuesta por la doctrina del verde gretista, la activista esta sueca, ha acentuado la inflación y favorecido aún más la desindustrialización en favor de la competencia china. El adoctrinamiento woke de las generaciones jóvenes, la dictadura de género, la política imprudente de la inclusión y la equidad y la diversidad, que ha mortificado el mérito y la profesionalidad en el trabajo a favor de la propaganda y echado más y más sal a las heridas, ha provocado ira y exasperación en gran parte de la sociedad. No por nada, las más grandes corporaciones estadounidenses y mundiales están públicamente descargando esa ideología en los últimos meses.
En este contexto, el trumpismo ha resurgido y consolidado como la única alternativa plausible a una deriva destructiva y desintegradora. Ha mantenido su raíz original de representar a los olvidados, entre comillas, pero se ha convertido en algo más amplio, una doctrina de crecimiento de reagregación social en nombre del interés nacional. Donald volvió a ganar porque apareció ante una mayoría muy transversal de votantes como una liberación de la pesadilla de las ideologías asfixiantes, del miedo y el empobrecimiento, porque prometió ponerle freno a esta doctrina de la diversidad, de la inclusividad, al género, al despertar de la locura en escuelas y servicios públicos, poner fin a la ola de inmigración salvaje, permitir la búsqueda de la máxima cantidad posible de materias primas energéticas, bajando su precio, reducir la burocracia despilfarradora y los gastos de guerras en el extranjero, proteger el sistema industrial del dumping asiático, reduciendo la carga fiscal y fomentando la inversión.
Por otro lado, no es casualidad que incluso en lo que respecta a la estructura política internacional, la segunda llegada de Trump aparezca como un posible pivote de un mundo de un punto de inflexión respecto a una situación que todos reconocen que se ha deteriorado hasta el punto de ser insostenible. En el primer cuarto del siglo XXI, el orden planetario generalmente universalista y liberal, centrado en la hegemonía occidental que parecía plausible después de la Guerra Fría, colapsó rápidamente en favor de un abrupto reequilibrio del poder y el poder económico. El mundo globalizado ha tomado la forma de un universo multipolar, fluido y desordenado, plagado de conflictos geopolíticos, culturales, étnicos y religiosos, siempre a punto de salirse de control y en el que Occidente parece cada vez menos capaz de ejercer un liderazgo efectivo. Frente a esta evolución, las clases políticas occidentales, tanto progresistas como conservadoras, han seguido obstinadamente aplicando un unilateralismo imposible, tratando de imponer su agenda ideológica a un resto del mundo ahora desprovisto de cualquier legado de subalternidad, decidido a perseguir sus propios principios e intereses y dotado de fuerza para hacerlo. Se está hablando de diferentes centros de interés en el mundo que básicamente no quieren ya aceptar el mandato de otros centros de interés al otro lado del mundo.
Incluso a este nivel, Trump parece ser el artífice de un cambio de ritmo decisivo que involucrará inevitablemente a todos los países aliados de los Estados Unidos. Promete abandonar toda rigidez ideológica y afrontar los polos de la crisis global con un espíritu pragmático y realista, persiguiendo ante todo una estabilización que permita el crecimiento económico. Piensa claramente que hoy un orden mundial multipolar es un hecho inevitable y que el interés de Estados Unidos y Occidente es un multipolarismo sistémico, basado en potencias que se reconocen y dialogan entre sí, a partir de esferas de influencias muy claras y delimitadas. En este marco propone una política autoritaria basada en una disuasión creíble, pero abierta a acuerdos bilaterales, a asociaciones e intercambios con los demás protagonistas del gran juego, entre comillas, gran juego. Se puede ver con buenos ojos esta perspectiva programática o oponerse a ella. Uno puede tener más o menos confianza en la capacidad de Trump para traducirlo en acción, pero no se puede negar que tanto a nivel interno como internacional se ha ganado una centralidad inequívoca en la historia de nuestro tiempo. Enhorabuena.
En otras palabras, lo que el señor Trump parece estar dispuesto a hacer es querer hacer un alguien con la capacidad de manejar este mundo multipolar, de modo que Estados Unidos puede favorecer sus intereses. Recordemos que la propuesta política del señor Trump nace, él lo ha declarado, del hecho de que la clase industrial, trabajadora, los que trabajaban en las industrias con buenos sueldos en Estados Unidos, frente a la firma de tratados de libre comercio, simplemente desapareció y fue injustamente perjudicada. Él dijo que él iba a volver a traer la producción industrial a los Estados Unidos para justamente rescatar a esos marginados por un sistema que favorecía a los países emergentes a expensa de Estados Unidos. De ahí su lema, America First, que quería decir que Estados Unidos va a buscar sus propios intereses primero, como él espera que todo país también busque los propios, y buscando de esa manera un concierto de intereses, podremos encontrar objetivos comunes que nos beneficien a ambos. Él, al parecer, quiere poder llevar esto a un nuevo nivel global, donde Estados Unidos no pretende dictar las leyes para el mundo, pero sí tiene ciertos intereses y valores que los acompañan, que no dejará que sean pisoteados fácilmente por sus enemigos. Espera respeto para poder encontrar una relación de objetivos mutuamente beneficiosos, que eso llevaría a un crecimiento económico que también va a favorecer la paz en el mundo. Todo desde un punto de vista fundamentalmente pragmático, o sea, hacer lo que se puede hacer para favorecer ese equilibrio de diferentes centros de poder y, por lo tanto, como consecuencia también una paz a nivel planetario. El señor Trump tuvo grandes logros políticos en su primer mandato. Sabemos, por supuesto, los que defendemos la vida y la familia, el nombrar jueces con muy buen criterio que pudieron finalmente revertir el fallo en la imposición del aborto a nivel federal, pero también, por supuesto, un crecimiento económico notable en los Estados Unidos. Esperemos que pueda manejar esta nueva propuesta pragmática política a nivel global y, en efecto, que eso lleve indirectamente a una reducción de conflictos y también a poder favorecer condiciones donde los más oprimidos hoy en día y no reconocidos por la élite progresista puedan finalmente recibir el reconocimiento de sus derechos. Vamos a la segunda pausa del programa. Sí.
Oh, sí, simplemente una cosa breve nomás, es que estemos atentos a esas voces que hablan de desconfiar, de generar simplemente el conflicto, el enfrentamiento, el imperio, y escuchar esas voces que han sido un fracaso, porque los que han tenido el poder y el imperio han sido los que han destruido todas las naciones nuestras en pobreza y en desconfianza, y trabajar por la unidad. Creo que cada quien tiene que poner lo mejor de su parte. Cada nación tiene que estar alerta a rechazar esas voces que llaman al divisionismo y al fracaso. Tenemos que salir adelante todos.
Vamos a la segunda pausa, amigos. Regresando, el cardenal Lima sale en defensa de la obra blasfema María Maricón. Disculpen el nombre, pero así es. ¿Por qué el cardenal de Lima él mismo usa el término para defenderlo? Diciendo que el único problema que él tenía con esto aparentemente era la publicidad, que era inaceptable, pero que la obra como tal es parte de la misión de la Universidad Católica de, como lo plantean sus creadores, de deconstruir diferentes santos y vírgenes en aras de una reivindicación de las minorías sexuales oprimidas. ¿Por qué un cardenal de la Iglesia Católica entra a la esfera pública para defender tales ataques a la doctrina y a la moral de la Iglesia? Con esto regresaremos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
¿Te
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
¿Por qué será? Hay una obra que va a ser presentada en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual enseñaba, con prohibición de que hubieran sacerdotes enseñando, el entonces padre Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, ante la negación de la Santa Sede, ante la Santa Sede que retiró los títulos de pontificia y católica, porque la comunidad, la universidad, no quería ser gobernada por un representante de la Iglesia y además tenía contenidos y actitudes. Se había convertido en la institución más promotora de la normalización LGTBista en el país. Ahora ya hay más, pero digamos la base de esa normalización institucional académica fue la Universidad Pontificia Católica. La Santa Sede dice, bueno, no te vamos a dar estos títulos hasta que tú permitas que tu normativa esté de acuerdo con la normativa de la Iglesia Universal con respecto a las universidades, que no pueden ser aquello en lo que se ha convertido la universidad. El arzobispo de Lima dijo, todos los sacerdotes dejen la docencia en la universidad porque no es ni pontificia ni católica, lo mando. El padre Carlos Castillo, clero de la diócesis de Lima, arquidiócesis de Lima, decidió quedarse en la universidad. O sea, esa era la actitud, un cura desobediente, hay que decirlo, objetivamente lo era. Cuando se retira el cardenal Cipriani, termina los 75 años, inmediatamente se recibe su renuncia según el derecho canónico, nombran a este otrora cura desobediente su sucesor. Y se conocía que era una persona que representaba la mentalidad de esta universidad, que luego la Santa Sede, después del pontificado de Benedicto, se le restablecieron los títulos también de pontificia y católica y se le pidió al arzobispo de Lima, entonces el cardenal Cipriani, que por favor ya no interviniera él en el tema, que él se pusiera aparte, se restauraban los títulos. Y de repente dentro de eso, poco después de eso, surgió un evento de tantos eventos, disculpen, o sea, completamente inapropiados y repugnantes para un católico. Un evento, por ejemplo, en el que se estaba promoviendo un taller para hablar de... Es que no puedo decirlo en la radio. Es tan indecente lo que querían promover, pero como saltó a los medios una indecencia descomunal que se refiere a una actividad sexual al margen del matrimonio, solitaria, digámoslo así, para mujeres, okay, es lo único que voy a decir. Entonces, ante eso, la Conferencia Episcopal dijo, esto no es aceptable, y esa charla fue suspendida. Bueno, desde entonces hasta ahora ha seguido con todas sus plataformas y promoción LGTBista, la Universidad Católica y Pontificia, como si el hecho de restaurarle los títulos significara avalar este tipo de contenidos que siguen proponiéndose a partir de la universidad, hasta que estalló la semana pasada una obra de arte, una obra de teatro con el título María Maricón. Lamentable título, por supuesto, no nos gusta usar este título, es repugnante y eso es lo que causó un rechazo generalizado de la sociedad civil, del gobierno, porque según la Constitución no puede haber un tipo de insulto de la religión aceptado a nivel social, legal. Y entonces, si bien una dependencia del Ministerio de Cultura había dicho que está bien, que es una obra que genera una serie de diálogos y reflexión sobre una serie de temas, deconstruyendo varios personajes de vírgenes y santos, con tal de recapacitar y repensar sobre desconstruir nuestros valores sobre el tema de la homosexualidad. Y por eso tiene ese título asqueroso que tiene, María Maricón. Bueno, el Ministerio de Cultura dijo, esa nota de promover esta obra se hizo sin el debido conocimiento y debida consulta de las autoridades principales del ministerio, la rechazamos. Hubo también una manifestación de parlamentarias, por ejemplo, del Congreso, repudiando que pudiera haber algo así presentado. El alcalde de Lima también claramente lo hizo. Hubo una representación también de varios políticos de diferentes diciendo esto es repudiable. Y finalmente, después de que también la conferencia episcopal dijo no es aceptable, finalmente apareció el documento, la carta de Monseñor Carlos Castillo, diciendo que era repudiable el anuncio, la propaganda, donde se ve un varón con pelo largo, con velo y con una corona, y el título se lee María Maricón. Eso era inaceptable. Pero luego, posteriormente, unos días después, al parecer le incomodaba el hecho de que tantas instancias de la sociedad peruana hayan dicho no a eso, porque al parecer él considera que eso es algo que él debe defender y es lo que ha comenzado a hacer el cardenal de Lima, recientemente creado cardenal, que además, amigos, lo digo para los que no están al tanto, es el encargado del grupo de trabajo sinodal que trata los temas de la moral sexual. Y que ya reportó en la última asamblea sinodal en Roma de que en adelante no habrán, hay que rechazar una moral en la que las normas se imponen a la vida de la gente, porque tiene todo que ser desde la vida de la gente, que cada quien entiende las normas y las adapta según lo que es bueno y malo para su vida, según lo que Dios le dice a su conciencia, o sea, el fin de los absolutos morales. Este cardenal acaba de manifestarse en defensa de esta obra blasfema, María Maricón, diciendo que lo que él había rechazado era solamente un anuncio, un aviso al respecto, no el contenido de la misma. Tomamos esta nota de Info Católica.
Ha salido así entonces en defensa el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, gran canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta obra promovida, esta blasfemia, es promovida por los estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas de esta universidad y, como había mencionado Eddie, recibe el repudio de todo el pueblo católico, así como la misma condena del Ministerio de Cultura y del alcalde de Lima. Y el purpurado, el nuevo cardenal, defiende la obra cuyo simple título es en sí mismo blasfemo. En una entrevista con Radioprogramas del Perú, lo siguiente: en la obra no hay nada. La universidad es un lugar para que haya discernimiento, esclarecimiento, reflexión y visión crítica. Por eso, cuida para que se haga con claridad, profundidad y sin frivolidad. Aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen, aunque la imagen que ha salido es denigrante y todos lo hemos rechazado, los obispos y todos. El cardenal confirmó que el festival escénico Saliendo de la Caja, suspendido inicialmente, será retomado con la participación de la obra en cuestión. Según Castillo Matasoglio, las controversias surgieron a raíz de una publicidad distorsionada que no refleja el trabajo elaborado por los estudiantes. La mano que desarrolló, dice este textualmente, todo el trabajo para organizar el festival que está en investigación no es la misma mano que hizo la propaganda. Y esta sale distorsionada con una desfiguración del rostro de la Virgen María. Los estudiantes organizaron bastante bien el festival y pronto se presentará porque se tiene que conocer lo que habían realizado, añadió. Amigos, esta propaganda es un absoluto insulto a nuestra madre, la Virgen, y por eso que la gente en Lima está absolutamente conmocionada de lo que ha ocurrido y ahora con las palabras en defensa del mismísimo cardenal del Perú.
Pero no es solo la propaganda, Guillermo. Es el título mismo, que es el título mismo que es injurioso e inaceptable. No es que las manifestaciones del Instituto del Ministerio de Cultura fueron, oh, qué propaganda tan fea, si un buen festival aquí de creaciones y una propaganda que todos debemos repudiar. No es eso. Es desde el título una injuria blasfema contra la fe católica. Cabe recordar que aparte de la imagen blasfema, continúa una nota con la que era anunciada, la obra explora el conflicto entre la religión y el género a través de la deconstrucción, dice la explicación de los mismos autores, de diversas vírgenes y santas católicas. Utiliza danzas folclóricas peruanas, cantos y textos religiosos y populares, además de la experiencia personal del intérprete principal, quien se identifica como homosexual, es decir, a lo que atenta contra la fe del pueblo católico.
El cardenal Castillo no escatimó críticas hacia la intervención del Ministerio de Cultura, que el pasado 14 de enero censuró la obra teatral. Según el prelado, este tipo de controversias deben ser abordadas por las autoridades religiosas y no por el Estado.
O sea, cuando las autoridades religiosas no toman medidas adecuadas sobre esto, el Estado tendría que quedarse callado y dejar que, en fin, una autoridad clarividente que ya no defiende el más elemental pudor cuando es atacado blasfemamente con el solo título, el contenido de la fe católica. O sea, ¿todo tiene que depender de ellos, de su buen juicio? O sea, ¿qué tipo de visión es esta paternalista que relega incluso al Estado, que tiene competencias para defender la religión? Porque en la Carta Constitucional se dice que el Estado promueve la religión católica, que es la religión histórica del país, no es un Estado confesional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, siendo laico, se considera incompetente para intervenir en materia religiosa, pero no así para desconocer la importancia de la dimensión religiosa y principalmente de aquella manifestación histórica que es la Iglesia Católica. O sea que sí, hay una competencia del Estado para defender a la Iglesia Católica por esa importancia que tiene en la formación espiritual y moral del pueblo, así lo dice la Constitución, si es que fuera el caso de que es atacada, como cualquier otro principio que presenta la Constitución debe ser defendido por el Estado también. Bueno, el alcalde de Lima también condenó con contundencia la exposición de esta obra repugnante, y no es solamente, o sea, yo veo ahorita el afiche, al margen de la palabra María Maricón, si lo viera nada más, diría, qué extraña virgen, tiene una cara bien, como que parece, no parece muy femenina, y eso me llamaría la atención y pensaría qué es, y lo pasaría de largo, qué habrá sido eso, ¿no? Pero por el hecho de llamarse María Maricón y de ser presentado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es que se hace absolutamente inaceptable, diga lo que diga el actual gran canciller y cardenal de Lima.
Eddie, y también fíjate que tiene la aureola, tiene el corazón de la Virgen, y hay unas manos que levantan la falda. En verdad es una ofensa que clama al cielo, y que caramba, no podemos creer que un cardenal de la Iglesia se ponga a defender semejante barbaridad. Esto ya pasó a la raya, y creo que sinceramente que salga de una universidad que dice que es católica, sinceramente deja una absoluta pena, desconfianza en lo que sale de la Católica y en lo que hablen los obispos, como también el que vamos a presentar ahora, que es Monseñor Franz Josef Overbeck, que dice que muchos no necesitan religión ni fe, y mucho menos una iglesia. No necesitamos evangelizar a todo el mundo. El obispo de Essen, Franz Josef Overbeck, promueve la calma frente a la disminución de fieles en la iglesia. No necesitamos evangelizar a todo el mundo ni ganar adeptos a una forma específica de vida eclesiástica. Esto lo escribe un obispo en una carta dirigida a todas las parroquias de su diócesis durante el fin de semana. Amigos, creo que un obispo así no debería estar, pero ni medio segundo más en la iglesia, y menos a cargo de una comunidad. Pero esto es lo que pasa en Alemania y en algunos lugares que no son tan lejanos como la Alemania de Overbeck.
Tomamos esta nota de InfoCatólica. Las personas son y seguirán siendo libres, a seguir a Overbeck. Dios encontrará formas de guiar por un buen camino, incluso a quienes no pueden o no quieren creer en él. El propio obispo afirma conocer a muchas personas que viven de manera natural sin Dios. No necesitan religión ni fe, y mucho menos una iglesia, afirma. Aún así son felices y están satisfechas, llevando a menudo una vida plena, y no por ello son personas egoístas, dice Overbeck. Hay que adaptarse a los tiempos, afirma. Si hoy se quiere entusiasmar a las personas con la fe y la iglesia, se necesitan respuestas adaptadas a los tiempos. Estoy convencido, sostiene Overbeck, de que nuestro camino como iglesia hoy debe ser diferente al de épocas pasadas. Las personas, fin de la cita, las personas que actualmente buscan a Dios determinan su relación con Él y con la religión de manera más libre, independiente que las generaciones anteriores. Por ello, se requiere un nuevo lenguaje y una nueva forma de vida de fe. Otra vez que exhortó a los creyentes en la religión del Ruhr, de su zona, a dialogar con sus conciudadanos no creyentes. ¿Qué alternativas han encontrado que les proporcionen apoyo y orientación en sus vidas? ¿Qué podrían desear de nosotros? ¿Saben lo que quieren desear a nosotros, lo sepan o no? Es un anuncio del Evangelio y una vivencia del Evangelio como para anunciarlo a todos, sin recortes, porque esa es nuestra misión, Monseñor Overbeck. Quizás los cristianos descubran, dice Overbeck, a través de ese intercambio, aspectos que también enriquezcan a ellos mismos. O sea, nos pueden evangelizar el mundo descristianizado, ateo, agnóstico, secularista, de repente más de lo que nosotros podemos evangelizarlo a ellos. Claro, esa acaba siendo la idea. Y este tipo de persona, este tipo de obispo en la iglesia, cardenal en la iglesia, nos plantea interrogantes muy lamentables, porque la razón por la que nosotros guardamos silencio en presencia de los obispos, de los cardenales, es porque ellos tienen la misión de confirmarnos en la fe. Pero si utilizan esa autoridad y ese silencio obsequioso que guardamos justamente para que nos confirmen, para hacer este tipo, tomar este tipo de posturas públicas contrarias a la fe y a la moral de la iglesia, por supuesto, amigos, en ese momento ya están en un ejercicio ilegítimo de su autoridad. No merecen ningún tipo de consideración de nuestra parte cuando en sus declaraciones ellos atentan contra el contenido de la fe o la moral católica.
Eddie, como obispos así, por supuesto que San Pablo le cortan la cabeza el mismísimo día que termina de dar ese manifiesto, este sacerdote, una pena. No pueden haber sacerdotes de ese tipo y ellos se lo han trazado en su mente. No quieren laicos comprometidos ni que busquen la santidad, no quieren sacerdotes, quieren destruir a la iglesia. Es más que seguro. ¿Qué hacemos con estos pastores? Orar, por supuesto. Orar y también sorprendernos porque desde la Oficina de Comunicación del Obispado de Cuenca se informa que queda suspendida la actividad de Courage España, prevista para el martes mañana. En la parroquia de San Fernando de Cuenca, la decisión viene justo después de haber emitido un comunicado apoyando la labor pastoral de Courage. Es una de las cosas que uno no entiende, ¿no? Te aplauden, te felicitan y al día siguiente te sacan de una manera sorprendente como ha pasado con esto. Miremos qué ha sucedido y Info Católica nos lo dice.
Bueno, lo que pasa es que en España el gobierno acaba de anunciar que está evaluando tomar medidas contra la iglesia por llamar a las personas con tendencia homosexual a la conversión. Que eso no debe ser aceptable porque atenta contra un principio constitucional en el que una persona no tiene, dice la encargada de este ministerio, que no tiene por qué elegir entre su libertad religiosa y sus derechos ciudadanos. Los dos van juntos y si la iglesia no se acomoda a ello, pues entonces tendrán que tomarse medidas contra la iglesia que tendrán que ser finalmente decididas por el Poder Judicial. Bueno, ante eso al parecer alguien dijo, oiga, excelencia, o al persona en cargo, mejor por el momento cancelamos este evento de Courage porque mire que van a venirnos encima con el cargamontón porque Courage propone la castidad y la conversión a los homosexuales y eso ahorita en España trae muchos problemas. Mejor cancelamos el evento, aunque, en fin, al margen de este gobierno hostil, nos parece bonito lo que hacen. Bueno, amigos, necesitamos evidentemente sacerdotes y obispos santos y valientes. Recuerdo lo que dijo en su momento, también lo había hecho referencia el Papa Pío XII en un discurso a las congregaciones marianas de Roma en 1945, dijo lo siguiente, a ver si se aplica este caso y a otros. También por parte de nuestra corresponsabilidad como católicos formados para defender la fe y la moral católica en la sociedad. Dijo lo siguiente, el tiempo presente necesita católicos firmemente arraigados en la fe. Católicos que, con la mirada fija en el ideal de las virtudes cristianas, de la pureza, de la santidad, conscientes de los sacrificios que esto exige, tiendan a ese ideal con todas sus fuerzas, en la vida cotidiana, siempre firmes, siempre rectos, sin que las tentaciones y las seducciones puedan doblegarlos. He aquí, amados hijos e hijas, un heroísmo a menudo oscuro, pero no menos precioso y admirable que el martirio de sangre. El tiempo actual exige católicos intrépidos, para quienes es muy natural confesar su fe abiertamente, de palabra y de obra, siempre que la ley de Dios y el sentimiento del honor cristiano lo requieran. Hombres verdaderos, hombres íntegros, firmes e intrépidos. Los que son tales solo a medias, el mundo mismo los descarta, los rechaza y los pisotea. Decía el Papa Pío XII a estas congregaciones romanas marianas en 1945. Es así, el buenista que no quiere pasar, que no quiere ser incómodo, se hace despreciable. Sí, lamentablemente algunas autoridades eclesiásticas parece que están en esa línea. Si es que no son ya promotores de las ideologías, bueno, amigos, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad a tiempo y a destiempo, como nos dice a todos el apóstol San Pablo.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Agradecerles su sintonía. Recemos por la unidad de la Iglesia, recemos por los pastores, especialmente los pastores que necesitan a Cristo. Tratemos de atraer la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones y a comunicarlo también a todos. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.